We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
El té es la bebida más consumida del mundo, solamente superada por el agua. Esta no es casualidad y desde nuestro tiempo dedicado a nutrición y dietética queremos compartir contigo las razones o motivos que hace que la gente beba té todos los días y los beneficios que proporciona su consumo y los que no. Y para ello contamos como siempre con María Dolores Enrubio Escobar de Escobar Nutrición y Dietética, a quien ya le damos la bienvenida. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, pues no es posiblemente no sea la hora del té, no sé si hay una hora específica para tomar el té o no, pero hoy vamos a hablar muy mucho en este tiempo que dedicamos precisamente a la nutrición y dietética a través de la sintonía de la emisora municipal de Ejido sobre el té. Está comprobado que el té es beneficioso para nuestro organismo. ¿Qué beneficios, María Dolores, nos aporta su consumo?
Bueno, pues mira, lo más importante sobre el té son las propiedades antioxidantes que tiene. Se le atribuye beneficios para múltiples enfermedades, pero es verdad que estén probadas. Lo que de verdad el beneficio que sí que está probado es, bueno, que ligeramente podría ayudarnos a bajar de peso. Hay una asociación positiva con eso. Parece ser, fíjate qué curioso, que en verrugas genitales relacionadas con el papiloma humano podría ayudar también el té y también nos podría ayudar en, hay una ligera evidencia, con enfermedades cardiovasculares. Eso es lo que estaría demostrado. Más cosas, bueno, pues ya queda pendiente de más estudios, que estoy segura de que se va a seguir estudiando porque mucha gente consume té.
Pero fíjate, hemos hablado de los beneficios, pero ¿cuál es, qué efecto hace directamente en nuestro organismo cuando lo consumimos? Aparte de ese, el que se asocia principalmente a la acción antioxidante.
Mira, pues fíjate, el efecto más importante que tiene el té es la hidratación. Tenemos que pensar que el té no consumimos la hoja directamente y es que si la consumiéramos no nos daría apenas calorías porque, bueno, es un vegetal y lo que más tiene agua. Entonces, la hidratación, porque el té sobre todo es agua, es una infusión. Y vamos a sentir lo siguiente que vamos a sentir, el efecto que va a tener es porque nos podemos sentir más animados. ¿Por qué? Porque el té tiene una sustancia excitante, que es la cafeína. Entonces, sabemos que la sustancia excitante, o sea, sabemos que está compuesto, que está en los refrescos de cola, en las bebidas energéticas, en el chocolate negro, en el cacao, todos estos alimentos, todos estos productos nos hacen sentirnos pues, un poquito más excitados, ayudan a que no se duerma tan bien, bueno, los conocidos efectos de la cafeína. Y por supuesto, el efecto deseable en el cuerpo, pues bueno, es acción más o menos antioxidante dependiendo de qué té estemos tomando.
Fíjate, parece que me estabas leyendo el pensamiento, porque hablar de té es hablar de un abanico amplio de variedades a nuestro alcance. Yo creo que he perdido el número de cuántos tés, porque claro, está el té rojo, el té, pero luego a este tipo de tés también se le agregan otros componentes, como puede ser, pues no sé, el jengibre, el limón, la naranja. En fin, ¿cuál es el té con más beneficios?
Claro, muchísima variedad, como dices, un abanico increíble. De hecho, parece un abanico de colores porque muchos tienen ese apellido, ¿no?, de un color. Y parece que el que más beneficios o los que más beneficios tendrían son aquellos pues, que no se han modificado apenas. Es decir, los tés que no se han fermentado, como son el té verde o el té blanco. Que me parece muy curioso, porque el té blanco debe su nombre a una especie de pelusilla blanca que hay en su hoja, por eso tiene esa coloración. Aparte, va a dar infusiones menos coloreadas que otros tipos de té, como que son fermentados, que colorean muchísimo más las infusiones. Entonces, bueno, el té con más beneficios pues sería es el blanco y el verde, pues porque tienen intacto o mucho menos modificado esa capacidad antioxidante.
Bueno, ¿es aconsejable tomar té todos los días? Y si es así, ¿cuál es el mejor té para consumir de diario?
Muy buena pregunta. Lo primero que yo siempre digo a los pacientes en consulta o a conocidos es que también vamos a intentar dejarnos llevar por lo que nos gusta, que tampoco hay que hacer un sacrificio. Y bueno, si te gusta, sí, podrías tomarlo todos los días. Hay algunas excepciones, pero sí, en general se podría tomar todos los días. Y el mejor, pues como hemos dicho, serían los que más antioxidantes tienen. Porque fíjate que también el té verde podría ayudar con una evidencia menor que, por ejemplo, caminar, ¿no? Porque caminar va a ser mucho mejor para bajar el colesterol, pero podría ayudarnos a mejorar los niveles de colesterol y esto es muy interesante.
Bueno, como habíamos dicho, nada más empezar el programa, hablamos de los beneficios y de lo que a lo mejor puede ser no tan beneficioso. ¿Qué pasa si tomo té diariamente?
Bueno, ¿qué voy a tener ahí? Bueno, pues salvo tés que no lleven cafeína, lo que pasa cuando tomo té diariamente es que voy a tener ese nivel de cafeína que me va a ayudar a estar mucho más animado, voy a tener mayor hidratación, pero ojo que no debo de pasarme porque sabemos que hay una dosis máxima de cafeína y aquí tenemos que tomar todos notas porque no debemos de sobrepasar los 400 miligramos de cafeína al día. Entonces, no es bueno hacerlo porque ya el cuerpo puede notar efectos perjudiciales, aunque muchas personas prefieren tomar mucho café, mucho chocolate, mucho té y dormir perfectamente, pero en realidad, bueno, el cuerpo lo nota, no es lo ideal.
María Dolores, ¿qué enfermedades previene el té?
Enfermedad, como sí, que prevenga, ahí ya nos gustaría, pero sí que hemos visto que podría ayudarnos, pues si, por ejemplo, imagínate que estás en un proceso de bajada de peso, pues si sabes que te va a ayudar a bajar un poquito de peso una tacita de té verde, pues eso va a desembocar en menor riesgo de enfermedades. Entonces, solamente tomar té no previene enfermedades si el resto de cosas las hacemos mal. Si comemos, por ejemplo, muchísimos embutidos, pues no tendría sentido. Pero sí que eso también me ayudaría a bajar el colesterol en sangre. ¿Y esto qué enfermedades puede prevenir? Pues imagínate, enfermedades tan importantes a nivel cardiovascular como el infarto. Así que genial. Y se está estudiando si podría ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer. Parece que el cáncer, por ejemplo, de próstata podría ayudar, pero es verdad que esto queda pendiente de estudio porque hay compuestos muy interesantes en el té, como son los polifenoles, las catequinas, y esto pues se está estudiando, como digo, porque hay muchos consumidores en el mundo de té, especialmente en Asia.
Bueno, fíjense que desde que empezamos este programa apostamos por beber agua y lo seguimos haciendo por todo lo que nos aporta, pero, y aquí vamos a empezar a liar un poco la historia. ¿Qué es mejor, tomar agua o té?
Muy buena pregunta. Bueno, yo diría que se pueden tomar ambas cosas. Lo que sí sabemos, y sí está clarísimo, es que hay grandes perjuicios por no estar bien hidratado. Lo primero, simples dolores de cabeza, bueno, simples o complejos. Fíjate que muchas veces nos duele la cabeza y lo que nos pasa es que estamos deshidratados. Entonces sabemos que una forma de hidratarnos es beber agua o tomar alimentos que contienen mucha agua, productos que contienen mucha agua, como son las infusiones. Entonces, si eres una persona muy, muy nerviosa o si eres una persona que tiene problemas para dormir, bueno, pues quizá el té no es para ti o debes de tomar un té que no contenga cafeína. Pero perfectamente se podrían combinar ambas. Yo casi que haría más hincapié en que siempre llegáramos a tomar suficiente cantidad de agua. Te propongo un cálculo muy sencillo y es que para cada kilo de peso necesitamos aproximadamente entre 20 y 30 mil litros de agua. Mira, hacemos una regla muy fácil. Por ejemplo, una persona que pese 60 kilos, pues necesitaría un mínimo diario de agua de Un litro y 200, un mínimo, pero un máximo, bueno, máximo, una aproximación de 1.800 en esa horquilla movernos. ¿Por qué? Porque ese es el agua que necesitaríamos, pero también se puede incluir con el agua que hay en los alimentos. Por ejemplo, si tomas sopas, si tomas muchas frutas, bueno, pues puedes beber menos. Y también si sudas mucho o si hace mucho calor, mucha humedad.
Bueno, y además estamos entrando en tiempo de ello, ¿eh? Porque estamos cerrando este mes y si estamos cerrando este mes, que estamos en mayo, que acabamos de cerrar mayo, pues imagínense ustedes cuando llegue julio, agosto, ¿eh? Bueno, pues eso. Siempre es importante estar hidratados. Vamos a seguir, ya que estamos con las comparativas y que hemos hablado de la cafeína, que resulta como un poco como extraño, ¿no? Hablar de té, cafeína. Bueno, pues, ¿qué es más aconsejable? ¿Tomar café o tomar té?
Bueno, tomar café o tomar té. Fíjate que muchos amantes del café se sienten un poco culpables por tener esa tendencia a tomar café, porque el té tiene muy buena fama. Y yo aquí a lo que apelo es a buscar calidad. Vamos a intentar tomar un café que no sea torrefacto. Vamos a intentar huir de esos cafés que ponen mezcla, para irnos a variedades que tengan un tueste natural. Los torrefactos sabemos que son cafés con menos calidad, con menos propiedades antioxidantes. El café, por cierto, también es una infusión, que hay quien lo tiene como otra cosa y realmente es una infusión, es hacer pasar por esos granos de café, pasamos agua por esos granos
Efectivamente.
molidos, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor, uno u otro? Bueno, pues también depende de la variedad. Hemos visto que el café, si no es torrefacto, es mejor, es decir, si es un tueste suave, natural. Y sabemos que los tés, pues serían mejores los que no son fermentados a nivel de antioxidantes. Así que yo diría ahí, bueno, pues el que más te guste. Ostras, si hablamos de un café soluble, pues lógicamente no es el café de más calidad que existe.
Bueno, posiblemente digan ustedes, pero bueno, ¿y por qué esta pregunta? La que voy a formular a continuación. ¿Cuál es la forma correcta de tomar el té? Y no me refiero a la compostura corporal, ni mucho menos. Me refiero cómo se debe tomar café. Té,
¿Te
perdón.
imaginas que digo levantando el dedito así y siendo muy repipi? Muy buena pregunta, desde luego que es muy muy buena pregunta. No creo que sea nada extraño porque somos muy rebeldes y me explico con esta sentencia. Y es que no seguimos las instrucciones del fabricante. Hay diferentes tipos de té, o sea, en el mercado podemos encontrar desde té a granel que se vende en grandes bolsas para nosotros dosificar lo que queramos, tés en bolsita, la clásica bolsa que no sé si recordará, antes contenía una grapa
Sí.
muy pequeñita y ahora no la contiene, ¿verdad? De eso lo tiene
Sí.
en mente. Y luego los tés de pirámide, que son como una especie de malla con forma de pirámide en tres dimensiones, que son muy bonitos y se ofrecen en muchas cafeterías a un precio un poquito más elevado porque suelen contener tés, incluso mezclas con otras plantas. Bueno, ¿qué nos pasa? Pues que no seguimos las instrucciones del fabricante porque en España somos así, somos rebeldes por naturaleza, pero nos pasa lo mismo con las instrucciones para hervir la pasta o con otros productos, por ejemplo, que se venden congelados. No seguimos las instrucciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sí que se sabe que si se deja el té más tiempo de lo que se recomienda, bueno, pues quizás va a estar demasiado fuerte y vamos a tener pues un té mucho más astringente, demasiado, como te digo, demasiado fuerte para nuestro gusto. Ojo, porque las pirámides también tienen un hándicap y es que están hechos, no todas, pero algunas con materiales plásticos y el té se pone con agua hirviendo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que para mí esa es la pega, aparte del precio, que el contacto del plástico, bueno, lo medioambiental, ahí sí saldría suspenso. Así que Mi consejo siempre es seguir las instrucciones. Aproximadamente, ¿qué suele ser? Pues unos 2, 3 minutos, pero es verdad que algunos tés, el fabricante nos dice que lo dejemos hasta 5, 8 minutos. Así que vamos a intentar leer las instrucciones porque quien nos está vendiendo es quien mejor conoce su producto.
Fíjate, hablabas de que somos un poco rebeldes, estabas hablando de la pasta y el otro día vi un programa en el que había un italiano que decía, nosotros comemos casi casi a diario pasta y sin embargo no engordamos. Y
Sí.
lo achacaba al tiempo de cocción, precisamente de la
Sí, sí,
pasta.
sí. Sí, exacto. Al estar la pasta al dente, parece ser que, bueno, pues aprovecharíamos menos, se puede digerir menos esos hidratos de carbono que están ahí presentes. Y ojo, que luego los italianos no llenan el plato tanto como las tradicionales familias
Sí,
españolas que hacen pasta para el Santiago Bernabéu.
como mínimo. Bueno, si tuviéramos que posicionarnos, ¿con cuál te quedarías? La pregunta es la siguiente: ¿cuál es mejor, el té verde o el té rojo?
Bueno, sería el té verde. ¿Por qué? Pues porque está elaborado con esas hojas más tiernas, con brotes nuevos que no se han oxidado. Al final no se ha modificado nada. ¿Qué pasa? Bueno, pues el té rojo se ha fermentado. Fíjate cuándo se ha fermentado, puede llegar a fermentarse durante 60 días. Entonces no tendría tantas propiedades antioxidantes. Pero ojo, que nadie se agobie si le gusta el té rojo. ¿Por qué? Porque tiene un color que a muchas personas les resulta más atractivo. Y también tiene matices aromáticos diferentes porque en las barricas de roble donde se dejan depositadas las hojas para la fermentación, pues se adquieren esos aromas. Fíjate, igual que se envejece el vino en barrica, pues esto se hace con el té rojo y algunas personas de verdad que se sienten muy atraídas por esta infusión. Sin miedo, eso sí. ¿Qué es importante? Pues recordar que la única fuente de antioxidantes no son las infusiones. Entonces, sabemos que las frutas y verduras de nuestra tierra tienen muchos antioxidantes. Pues que nadie se preocupe si le gusta el té rojo, porque luego también se va a comer una tajadita de sandía y no hay problema.
María Dolores, después de todo lo que llevamos hablado, que hemos conocido, como siempre, gracias a la visita que realizas cada semana aquí a la radio, ¿por qué el té también es relajante?
Claro, esto puede entrar, aquí podemos entrar en un conflicto porque decimos que el té tiene cafeína. Bueno, en la calle vamos a escuchar siempre que el té tiene teína, pero la teína en sí es cafeína, pero que le ponemos este nombre porque está en el té. Teína y cafeína es lo mismo. Entonces, lo que sabemos es que eso sí es una sustancia excitante, pero en el té, en el tomar una infusión también hay un ritual, es una bebida que a menudo se toma caliente y esto puede llevarnos a sentir que es algo relajante, un proceso de tranquilidad. También es verdad que aparte de teína, el té tiene una sustancia que se llama L-teanina, que se parece mucho a teína, y perdonadme por esta voz tan invernal, a pesar de la temperatura, que parece ser que podría ayudar a relajar. Entonces, bueno, es como una contrapartida, ¿verdad? Teína o cafeína, que es lo mismo, excitante, y teanina, que podría ser más relajante.
Una pregunta que les va a gustar mucho a ustedes. ¿Cómo se llama el té que lo cura todo?
Bueno, menuda pregunta. No hay más que un reclamo publicitario comercial con este té que lo cura todo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ojo con los puestos, los mercados donde determinado té o infusión cura un órgano en concreto. Para nada. Ya nos gustaría que la medicina fuese tan sencilla, pero no. No existe el té que lo cura todo. Bueno, es una receta que algunos llaman mágica, pero de verdad que no existe. No nos dejemos llevar por estos reclamos, por estos test que este vale para ir al baño, es laxante, Ojo, porque simplificar cualquier dolencia, cualquier enfermedad a poder tomar una infusión y curarlo es un error bastante peligroso.
Bueno, tan solo piensen que estos son sistemas de venta, ¿eh? Que es una manera también de darle salida al producto. Bueno, sí que es cierto que el hígado agradece que tomemos té, ¿no?
Bueno, sí, no podemos decir que sea algo malo, pero tanto como, que seguro que lo has escuchado, limpia, depura, ojo, porque el hígado, los riñones hacen una función de detoxificación ellos solitos, sin tomar ningún alimento en concreto.
María Dolores, ¿por qué el té deshidrata?
Bueno, ¿por qué esto se dice a veces? Aquí a veces lo que ocurre es un problema con la traducción de té e infusión del inglés, porque a ver, infusión a veces se traduce como tea, ¿no? O sea, como todo lo mismo, todo en el mismo saco. Algunas infusiones son diuréticas. No es el caso especialmente del té, sí, te puede ayudar a tener más diuresis, es decir, hacer más pipí para que no entienda todo el mundo. Pero es verdad que hay otras que son mucho más diuréticos, como la cola de caballo, ¿no? Esa infusión es mucho más diurética. Y ojo, si hacemos un abuso de los diuréticos, que de esto sabe mucho la gente que tiene la tensión alta, pues nos podemos deshidratar porque podemos expulsar demasiado líquido.
Bueno, en estos tiempos que corren hay uno que se ha puesto muy, muy de moda. Me refiero al rooibos. ¿Qué beneficio tiene su consumo?
Sí, se ha puesto muy de moda y es que lo podemos tomar personas que a priori no podríamos tomar mucho té. Y es que realmente es una infusión que no proviene de la planta del té, sino de una planta que se llama rooibos. Entonces, esta planta es totalmente diferente, mientras el té viene de Asia, esta viene de África y se fermenta, pero ¿qué pasa? Pues que no tiene cafeína. Y esto pues es un aliciente importante para quien quiere tomar una infusión, pero está en una situación de embarazo o lactancia. O, por ejemplo, que tenga mucho nerviosismo y quiera una infusión, bueno, pues esta sería muy interesante el rooibos, y también a veces pues se puede tomar con otras sustancias aromatizantes, como por ejemplo la vainilla.
Fíjate que había una palabra, bueno, ha habido varias palabras que nos han acompañado en este tiempo de radio, y entre ellas encontramos la teína. ¿Qué contraindicaciones tiene la teína?
Pues lo que hablábamos, la teína tendría, no hay peligrosidad si no se sobrepasa la dosis máxima, porque tenemos que recordarle a los oyentes que teína y cafeína es lo mismo. Entonces, ¿qué contraindicaciones puede tener? Bueno, pues lo que ocurre es que el cuerpo puede empezar a tener problemas de sueño, de concentración, cuando sobrepasamos la dosis máxima. Sobre todo, hago especial hincapié en las personas jóvenes que acuden ya cada vez más a urgencias por problemas cardiovasculares, neurológicos. ¿Por qué? Pues porque se está superando esta dosis de cafeína, especialmente por culpa de la bebida energética.
Bueno, personas con problemas cardíacos, hipertensos y también embarazadas, ¿no?
Claro, exactamente, exactamente, totalmente desaconsejado. Sabemos que cuando se está gestando en personas embarazadas, pues la dosis que recibe el bebé, como pesa tan poquito, está magnificada. Entonces, aquí la mamá tiene que pensar en el bebé, y personas con problemas cardíacos, desde luego, no van a beneficiarse de tomar mucha cafeína, mucho té, pues porque puede alterar esa función del corazón, claro que sí.
Bueno, pues después de todo lo que nos has contado, ¿cuál sería el NutriConsejo de la semana?
Que tomemos las infusiones sin azúcar, sin endulzar, para disfrutar de ese sabor natural que tienen. Y también reducir las calorías y reducir ese paladar dulce.
Bueno, como viene siendo habitual, en la recta final del programa siempre nos gusta también conocer cuál es la receta que nos has preparado para el mismo.
A ver qué te parece, porque hoy vamos con una receta refrescante. Vamos a necesitar poquitas cosas, ¿eh? Que nadie se preocupe, porque mira, vamos a necesitar una cubitera, agua y unos sobrecitos de té, o si tienes té a granel, que, pues, de estos que se pueden poner en una redecilla metálica, perfecto. También vamos a necesitar una fruta, mejor que esté bien madurita, como por ejemplo melocotón, melón, aunque también podemos hacerlo con limón y va a quedar estupendo. Y fíjate, porque yo creo que esto deberíamos de tenerlo todo en el congelador. Vamos a hacer la infusión siguiendo las instrucciones del fabricante, del vendedor de té. Hacemos esta infusión, aproximadamente medio litro estaría bien. Dejamos que se temple, que no esté muy, muy caliente para poner en la cubitera. Y mientras tanto, en una tabla cortamos fruta previamente lavada. No hace falta que pelemos el melocotón, el melón sí, lógicamente, y el limón, por supuesto, no hace falta que le quitemos la piel porque nos va a dar más aroma. Y en la cubitera ponemos un trocito de alguna de estas frutas, o si queremos de las tres, y un poquito de esta infusión. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Bueno, pues vamos a conseguir que cuando nos apetezca una infusión, pues simplemente, y encima podemos tomarla así fresquita, pues la vamos a tener lista y mucho más rápido, porque solamente vamos a tener que llenar un poquito de agua y le ponemos el hielo y tan tranquilo. Y si te apetece que esté caliente, bueno, pues también se puede calentar. Pero es una forma también de aromatizarla. Y luego también nos podemos comer ese trocito de fruta, ¿eh? Que no hay problema.
Oye, pues rico, rico, rico y refresquito, fresquito, fresquito, bueno, un refrigerio, que siempre viene bien y más con tiempos de donde la temperatura aprieta. María Dolores del Rubio Escobar de Escobar Nutrición y Dietética, como siempre, gracias mil por esta nueva visita a la radio. En tan solo 7 días estaremos de vuelta con más temas de interés, seguiremos hablando de nutrición y dietética y hasta entonces, como no puede ser menos, desearte una feliz y más que saludable semana. Un saludo.
Un saludo, yo encantada de verte a ti.
Bueno, pues como siempre, le recordamos cuando terminamos este tiempo de radio, 5 al día como mínimo y por supuesto alimentos de calidad, proximidad y temporada, siempre con algo de deporte. ¡Feliz semana!
That's where we used to meet each day. And then we used to sit a while, drink our afternoon tea. girl.